Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 45 minutos, noche de Champions, noche de radio. Mañana sigue la Champions y el jueves también. Pero ojo, solo es esta semana, ¿eh? O sea, solo es la primera semana, martes, miércoles y jueves. La Champions. ¿Qué?
Sí, sí, perfecto. Y la semana que viene solo la Europa League.
Y la Liga.
Y la Liga.
Sí, pero la UEFA quería darle empaque a la primera jornada y que solamente, que no lo solapara nadie.
Vale.
Lo que vamos a hablar es que la última
Conference League también, ¿eh?
Eso la semana que viene, ¿no?
La última jornada de Champions es todo el mismo día.
Sí, sí, sí. Los 18 partidos a la vez. Tebas va a convulsionar. O sea Tebas va...
Eso va a estar bien.
Sí, sí. 18 partidos a la
vez. Esa jornada va a estar.
18 partidos.
Prepara el maquinillo, Paco.
Sí. Para los partidos que no se jueguen nada pueden ir separados de...
No. Van a ir los 18 a la vez.
Todos a la vez.
Aquí solo tenemos 11 teles.
Pues mira, si nos está escuchando el departamento de compras de la cadena COPE, que vayan comprando 7. ¿Eh? Porque faltan 7 teles y es fundamental. A ver si se la va a estar jugando el Young Boys y nosotros aquí mirando... ¿Eh? Hay que darlo
todo. ¿Sabes qué vas a decir esa noche en el partidazo?
¿Qué voy a decir?
¿Quieres que adelante lo que vas a decir?
Sí, venga.
Qué gran noche de Champions, qué gran noche de radio,
¿sí?
Cómo me gusta este formato, cómo ha mejorado. ¿Cuánto te apuestas? ¿A qué vas a decir eso?
Muy bien. Muy bien.
¿Apostamos algo?
No,
habéis apostado nada.
A lo mejor ese partido solo...
Vamos a decir, esa noche a las 11.
A lo mejor no, a lo mejor ese partido solo tiene emoción.
Qué gran formato. Bueno,
ya lo veremos.
A lo mejor está todo pescado vendido.
Pero mira, por poca emoción que tengan, el hecho de estar todos a la vez ya te lo convierte en una cosa que
es medio atractiva. Esa jornada va a estar bien.
Medio atractiva. Otra cosa es que para ver no te enteras de nada. O sea, quiero decir que... tendrás que elegir dos o tres.
Bueno, pero ese día no ocurra, pues vas a decir, adelante Lela Condis, adelante Miguelito, adelante Antoñito.
Claro, pon la radio y para. Claro,
tienes
claro.
15 conexiones permanentemente.
Sí, 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 sí. Luis Enrique es... Bueno, ¿queréis decir algo de la jornada de hoy, por cierto? Porque no hemos hablado de los otros partidos, del resto...
Yo me imaginaba
que han ganado los favoritos.
Que el Bayern iba a golear y que se iba por el primer líder, me lo imaginaba. Hemos dado antes un estudio, es un estudio estadístico, o sea, no es opinable.
Sí.
Si sacas 15 o 16 puntos, casi seguro que juegas entre los 8 primeros. Con 16 puntos tienes un 90% de posibilidades.
Y esto con es... 20 es el primero.
¿Y para ser primero con 20. O segundo?
Eso no lo sé.
Yo lo he mirado también, 20 puntos.
Luego,
puedes ser primero con 20 puntos.
Con 10 puntos casi seguro estás entre los 24 primeros. Con 9, un poquito más difícil, pero puedes entrar.
Y con este formato es muy importante meter muchos goles. Porque es el segundo requisito de desempate. Con lo cual, los equipos que metan muchos goles tienen muchas opciones de estar más arriba en la clasificación.
Y luego, para el sorteo, queda la clasificación es lo que manda, ¿no?
Sí, sí.
O sea, el 1 va por un lado del cuadro y el 2 va por otro lado del cuadro.
Va por parejas como en un cuadro de tenis.
Como en el tenis, eso es.
El uno va con el 3, el 2 va con el 4, así.
Es. El 1 y el 2 solo se podrían enfrentar en una final de Champions.
Y si quedas en el tramo que hay que jugar la previa de octavos, pues el noveno juega contra el 24.
Vale. Pero sí. Bueno, a mí, yo a priori me gusta.
Pero también te digo una cosa.
No creo que va con el 3, creo que el 1 va con el 4.
Claro. O sea, el 1 irá con el 8, por decirlo de alguna manera.
Sí, el 8,
No, perdón. Eso va por sorteo.
No.
¿Cómo que no? Los octavos sí van por sorteo puro.
Sí,
sorteo puro dentro de que no te puedes cruzar con el 2.
Pero son dos
el
1
no se puede cruzar con el 2. Pero se puede cruzar algo,
opciones.
Pero tendrá que meter un bicho.
Tú, el noveno y el décimo saben que se enfrentan contra el 23 o el 24.
Claro. Sí.
Lo que se decide es cuál de los dos te va a tocar.
Sí,
pero tú sabes qué dos posibles equipos te van a tocar cuando acabas la
Pero
la
¿y entre el 1 y el 8 también?
La primera fase.
¿Entre el 1 y el 8 también?
Entre el 1 y el 8, yo creo que también se sabe.
Claro,
también
o sea,
se sabe.
O sea, que al primero le puedo tocar contra el séptimo o el octavo.
Vale. Pues me parece bien también.
Sí.
Me parece bien.
Pero
plagian al tenis.
Premian la clasificación.
Si plagian al tenis, claro. En el tenis tú agrupas el 1 y el 2. Ya sabes que van por distintos lados. Pero a cualquiera le puede tocar el 3 o el 4. Una vez claro. Te tocará siendo el 1 el 3 o te puede tocar el 4. Luego te pueden tocar del 5 al 8 el que sea.
Claro.
Luego te pueden tocar del 9 al 16 el que sea.
Claro.
No, aquí está emparejado
por... Todo eso se va sorteando. Cada cuatro
cada
va sorteando.
Sí. Aquí está emparejado por cada dos.
Cada dos.
Cada dos.
Vale.
Lo que quiero decir es que tampoco hay que volverse muy loco con ser primero, segundo, tercero. Porque a lo mejor quedas tercero y te acaba tocando el Lille, que ha quedado décimo octavo, y a lo mejor quedas segundo y te toca el Dortmund, que ha quedado todavía peor, ¿sabes? O sea, es que...
Claro, si es que además...
No hay que volverse muy loco.
Depende un poco... A lo mejor en la primera edición acaba ganando la Copa Europa el que ha quedado el 13.
Hombre, lo normal es que difícil, sea uno de los ocho primeros.
Sí, pero claro, que puede ser que uno que queda del 13 gane la Copa Europa.
Es que entonces, yo creo que, no, puede haber... creo que tampoco va a haber grandes sorpresas. Mira la clasificación, ya han ganado todos los buenos.
Bueno, va, pero
si es que los buenos van a estar arriba.
Quedan siete jornadas. Quedan siete jornadas.
No, me refiero, Juanma, sí, que los buenos van a estar entre los ocho primeros. Puede que haya uno que se meta el décimo, ¿vale? Pero que el City, el Madrid, el Bayern de Múnich...
Hombre, los 7-8 grandes van a estar ahí.
Van a estar ahí.
Mira el calendario del PSG, que tiene partidazos todos grandes y...
Menos el PSG que mañana juega con el Girona. Luis Enrique ha dicho esto hoy del Girona.
El año pasado prácticamente vi todos sus partidos. Para mí, sin ninguna duda, uno de los mejores equipos españoles más divertidos de ver, con un gran entrenador, Michel, y que hicieron un fútbol maravilloso la temporada pasada. De hecho, lideraron la liga durante muchas jornadas y muy divertido de ver. Un equipo que juega muy bien con balón, un equipo que presiona muy bien. Me considero fan de Michel, de su entrenador, y les deseo lo mejor en esta temporada, menos cuando juegan contra nosotros.
Ha sido justo en el análisis, porque es verdad que lo bordó, pero también en el presente ha dicho, y ahora tienen cinco bajas, o sea, ha reconocido que ahora mismo, claro, se enfrentan a un equipo que no era...
Caballero, Paquito.
¿Verdad? Sí, hoy sí, hoy sí.
¿Estás tendiendo puentes, Paco?
No.
¿Vas a ver el documental?
No.
¿No tenéis ni puta idea?
No,
no lo vais a ver, no lo vas a ver. ¿Te niegas?
Paco,
yo lo voy a ver.
Documentarle. Te dije el otro día, no he visto el de Michael Jordan, voy a ver el de Luis Enrique.
Por morbo, por ver si...
O sea, rencoroso, Paco.
¿Por qué? Por si dice algo de nosotros.
No.
Porque lo diga, enhorabuena.
No dice nada expresamente de nosotros, pero hay un fragmento donde sales tú y luego él habla de la prensa.
Ah, pues voy a cobrar derechos de...
¿Ah, no te los han pagado? Los pagan esto mucho, ¿eh?
¿Ah, sí?
Un bizum te va a hacer ahora Enrique Rojas, el jefe de deportes.
Pues me voy a hacer Twitter primero y voy a empezar a insultar.
Vale. Albert Díez, París, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Es verdad que van cuántos del Girona al partido?
Unos 1.000 aficionados. Joder. Que el grueso va a llegar este miércoles. Bueno, algunos están viajando ahora mismo, ¿eh?
Claro.
Desde Girona hacia París, claro.
Claro, claro, se puede ir en coche. ¿Y qué tiempo hace en París? ¿Hace buen tiempo? ¿Ya empieza el fresquete?
Bueno, hace fresquete, sí. Hemos llegado 21 grados, ahora ha bajado, 16 grados, pero bueno, si alguno nos está escuchando, que seguro que sí... si no se ha traído una chaqueta, que por el camino coja algo de abrigo, porque no sobra la chaqueta. Bueno, para disfrutar de la capital francesa y para disfrutar de lo que va a ser un día histórico, bueno, no tan solo, Juanma, para el Girona, sino para el fútbol español, con ese debut europeo, debut en la Liga de Campeones de un equipo como el Girona, que efectivamente se lo ha ganado a pulso. Escuchábamos a Luis Enrique, bueno, excepto decir que es fan de Luis Enrique, Michel le ha devuelto las flores y los elogios, a ver si lo hace también después del partido. Te explico que el Girona está recluido ya en su hotel. Me contaban que esa sesión de activación que se hace en el día de partido, que la van a hacer dentro del hotel. Es decir, se quedan recluidos hasta que salgan directamente para ir al Parque de los Príncipes. No han entrenado en el estadio, han entrenado en Girona. Después han cogido un vuelo charter, han aterrizado sobre las 4:30 más o menos. Sí que han pisado el estadio para, bueno, tener un poquito de contacto con el terreno de juego y ver cómo es el Parque de los Príncipes, porque experiencia europea, pues podíamos contarlo. Mira, ni Estuani, es decir, Daley Blind, Van de Beek y poquito más. Están todos, ha hecho Michel viajar a toda la plantilla, incluso Yangel Herrera, que sabes que era duda y al final no estuvo ni en la convocatoria contra el Barcelona por esa lesión en el abductor izquierdo antes del parón en Sevilla, en el Pizjuán. Con lo cual, claro, dice Michel que le condiciona mucho, no está habituado a jugar 2-3 partidos, partidos cada 2-3 días, con lo cual le condiciona mucho, teniendo en cuenta que después el sábado tiene que visitar Valencia. Y hemos rescatado un documento de la rueda de prensa de Michel, también de Stuani, pero sobre todo de Michel, viene de perder y de caer ante el Barcelona, y ha dicho este el entrenador del Girona.
Con esta idea de mirar atrás y ver lo que hemos conseguido, la dificultad por la que hemos pasado, como para no pasar página por un partido malo. Entonces, un mal día como el que tuvimos el pasado domingo no trastoca nuestra mentalidad y nuestra forma de hacer las cosas. Y eso es lo que les he dicho a los jugadores, que se han ganado el derecho a estar aquí, representar al club en una cita histórica como la Champions. Y bueno, la derrota del Barcelona duele, la analizo yo, les daré herramientas para seguir creciendo, pero hay que pasar página y disfrutar de este momento histórico.
Da pena, porque molaría ver al Girona de la pasada temporada jugar esta Champions.
Ay, yo el Girona de la pasada temporada sí creo que sacaría 9 puntos. Sí. Aunque la verdad es que los rivales son muy bestias. Muy bestia.
Sí, el Girona tiene una Champions muy dura, pero digo, el de la pasada temporada, mañana sería un partido súper atractivo. Claro, ¿qué pasa? Que miramos el de este año y dices tú, a priori lo tiene...
Claro, les va a costar, pero claro, era un escaparate para ellos, para ese fútbol era un súper escaparate
claro.
el equipo que tenía el año pasado, pero bueno, vamos a ver.
Al Girona de la pasada temporada solo le quedó grande el Bernabéu, que Michel fue tan valiente que al final se llevó un castigo grande, ¿no? De la osadía que tuvo en el Bernabéu, pero el resto...
Los dos partidos del Madrid.
Sí, pero que le vino grande como estadio, que mañana da más miedo el estadio del PSG con la actual plantilla que el año pasado, que en campos grandes... sorprendía siempre el Girona por el atrevimiento y los resultados que sacó.
Han hecho muy buena caja y ya ha dicho Michel, por activa y por pasiva, que priorizan la liga. Y es evidente,
hombre,
porque
claro,
estos equipos,
claro,
cuando pierden tantos jugadores, o priorizan la liga o te puedes llevar un disgusto.
Bueno,
esto es hacer
un regalo.
Hacer caja.
Sí, claro.
Hacer caja.
Esto es un regalo para ellos.
Van a ingresar mucha pasta, van a crecer como club, tienen un límite salarial alto y les va a venir muy bien.
E intentar disfrutarlo porque son buenos rivales.
Van a jugar 8 jornadas mínimos en la Champions. Más lo que pueda, porque se puede meter entre los 24 primeros. Sí. Vamos, pues para ellos esto es un festival.
Ese mensaje lo han lanzado todos los entrenadores de ese tipo de equipos que han jugado la Liga de Campeones. Pero ese mensaje no cala en los jugadores.
No
cala.
Al final se matan ellos en la Champions porque claro. Mola.
No, y, si el mensaje lo estoy dando yo.
Y lo pagas en la Liga.
Una diferencia respecto a la Superliga es que el Girona no habría jugado Champions este año. Claro. Estaría jugando Conference.
Estaría en tercera.
La Blue.
En tercera.
La tercera, quiero decir. Ese es el problema que tiene para mí la Superliga. Que de repente un equipo hace historia en su liga y hasta que llegas
que
a...
Que ya se matizó, ¿eh? De la primera propuesta de Superliga, eso ya se matizó. Pero aún así, pues no es... mérito deportivo, como las competiciones de la UEFA actualmente.
Albert, ¿algo más desde París?
Nada, reiterar que Estuani, que está a punto de cumplir 38 años, va a ser titular, lo dijo Michel en el final de la temporada pasada, lo ha reiterado hoy, y que en el Paris Saint-Germain, que está intratable, yo creo que es uno, junto con el Barcelona, si no el mejor equipo, digo, como mínimo más en forma de Europa, no va a estar Donnarumma, después del último partido ante el Brest, se pierde este por unas molestias, en principio apuntan que el portero ruso Safonov va a ser titular y recupera a Vitinha, también el Paris Saint-Germain.
Un abrazo, mañana te escuchamos, Albert.
Gracias, Juanma. Un abrazo a todos.
Hemos dicho que los 8 primeros se podían enfrentar entre sí y no se pueden enfrentar.
No, claro. Es que, vale. Efectivamente, los 8 primeros...
Lo aclaramos.
Los 8 primeros van con los 8 siguientes.
Van con los 8 que se meten de la red.
Efectivamente.
¿Vale?
Sí.
Lo único que...
¿Cómo que no? En octavos sí, Manolo.
En octavos sí, Manolo.
Sí, te estoy diciendo que claro, que yo estoy hablando cuando quedan 8 solamente. Claro.
Del primero al octavo van directos y esos no se cruzan, ¿vale?
No.
Se cruzan con los 8 que se meten de la red.
Pero del 9 al 24 quedan 8 y se enfrentan contra esos 8. Pero luego van a quedar 8 y es donde se ponen los números.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Recordemos que el jueves tenemos el Atlético de Madrid-Leipzig en el Metropolitano, a 9 de la noche, y a la misma hora en Mónaco, Fútbol Club Barcelona. Fermín se ha lesionado. Al principio decían una recaída. No es recaída, es lesión nueva, ¿no?
Ya son malas noticias, porque estaba a punto de reaparecer, incluso tenía opciones de viajar mañana a Mónaco y se ha vuelto a lesionar muscularmente, está pagando caro el doblete del verano, Eurocopa y Juegos, y no poder hacer una buena pretemporada. Por la mañana era sin duda la buena noticia en el entrenamiento, hacía parte de la sesión, pero al terminar el entrenamiento ha notado molestias en la otra pierna y tiene la misma lesión muscular recto anterior del muslo, ahora es el derecho. Así que otra vez está a punto de reaparecer, otra vez contador a cero, 3 semanas más de baja para Fermín, que va a volver tras el parón. En principio la fecha será el Barça-Sevilla del 20 de octubre.
Vale. Pues que no se le caiga ningún
gol.
No se pueden hacer dobletes, Champions, o sea, Eurocopa o lo que sea, y Juegos Olímpicos. No se puede hacer.
¿A
y menos
tí?
Con chavales.
La Eurocopa no jugó él.
Pero has estado un mes entrenando, tensión
claro.
De la competición.
Yo,
no se puede. No ha tenido, tenía que haber estado de vacaciones.
Quiso
regresar también él antes de vacaciones. Fermín quiso volver antes a incorporarse con el grupo, a conocer
y
a
Elena,
Hansi
yo
Flick.
Creo que, y yo creo que se han precipitado también metiéndole, porque yo leí claramente cuando se lesionó un plazo de tiempo superior al que le han dado ahora que se ha reintegrado.
Ha recortado una semana, pero es que hoy me decían que él se encontraba bien y que por eso volvía, que lo que tenía...
Todos se encuentran bien cuando no sí. se lesionan, cuando ya luego se lesionan, se encuentran.
Pero como dice Manolo, no es comparable con Pedri. Pedri tuvo un papel protagonista principal en la Eurocopa y luego en los Juegos Olímpicos. Y Fermín, en la Eurocopa, apareció un rato, estuvo muy precipitado en los minutos que tuvo y no volvió a jugar. Pero, o sea, era un chaval que estaba para hacer piña, que todo el mundo lo elogió por el buen ambiente que creaba, siempre muy cerca de Lamine, de Nico... Y estaba para eso. O sea, yo creo que no, mucho desgaste no tuvo la Eurocopa. Pero tuvo alegrías.
A mí, al oír esta noticia, me ha pasado como a Juanma, que he pensado en las declaraciones de Rodri. En la acumulación de partidos, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo de Fermín. No tengo ni idea. Pero que Rodri haya dicho ya hoy que sí, que está empezando en la huelga...
Sí, ahora lo tratamos.
Lo he unido inmediatamente.
Es que están cayendo muchos. Gracias, Elena.
De todas formas, Juanma, mira el Barça, que el otro día te dije yo, ahora empieza para el Barça lo de verdad. Y ojo, que el Barça va a afrontar el partido, estos dos del Mónaco y del Villarreal, con, yo creo que de la primera plantilla, con 11 o 12 jugadores.
Tiene muchos lesionados, pero Manolo ya descuenta los días para volver. Ansu Fati, que en principio va a recibir el alta médica mañana, después del entrenamiento, que, como novedad, será en Barcelona. Volarán a Mónaco por la tarde.
Sí, pero Elena, Ansu Fati es una incógnita. O sea, Ansu Fati...
Bueno, Flick, yo, Juanma, ya te vengo contando que Flick está convencido de que va a sacar lo mejor de Ansu Fati.
Yo alucino
que
con eso, ¿eh?
Está
ojalá.
Impresionando en los entrenamientos, que le ve incluso como 9 por el olfato del goleador y también la banda
jugadores, izquierda. Jugadores de la primera plantilla, hay 12. Es que
sí,
se
lesiona. De Jong también empieza a entrenar
Maferran,
esta semana.
Maferran sancionado, Mafermín lesionado, Mardani Olmo lesionado. Va a tener que jugar en Mónaco Pau Víctor. O sea,
yo me alegraría mucho de que Ansu Fati...
jugar con Eric y Marc Casado como hizo en la segunda parte en Girona y Pedri.
Seguro que va a ser.
Como más adelantado.
Me alegraría, Elena, de que Ansu Fati volviese a ser el jugador que intuíamos en el inicio cuando apuntaba súper alto. Pero lo reciente, escuchando los últimos mensajes que lancé de Barcelona con Ansu Fati, me lleva a ver la temporada pasada en Inglaterra la Premier, la participación que tuvo, y dejó mucho que desear. O sea, no se le puede vender como un fichaje del Barça que vaya a cambiar y que vaya a hincharse a goles y que genere mucha ilusión en el presente. Tiene que cambiar mucho lo que hizo recientemente para volver a ser el jugador que era antes de las lesiones.
Roberto, yo no lo veo apenas en los entrenamientos, porque ya sabéis que tenemos uno o dos por semana 15 minutos, pero lo que dice Flick y lo que piensa Flick es que puede ser un gran fichaje esta temporada, porque le ve mucho potencial. Antes de que sufriera esta fascitis plantar en pretemporada, le gustó mucho, y que está, en palabras textuales, impresionado con Ansu Fati. Vamos a ver si responde después en el terreno
de
juego.
Es un deseo de todos. O sea,
ojalá.
Yo deseo que Ansu esté bien. Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Mensajes rápidamente que dicen los oyentes.
Pues a mí me gusta más la Champions de este año. Mola mucho ver a todos los grandes juntos compitiendo en una misma clasificación. Si el Barça sigue jugando como hasta ahora, es claro candidato a ser campeón de Europa, que parece que cuesta mucho decirlo. Debería estar prohibido enlazar dos torneos en un mismo verano. Hay que cuidar la salud de los futbolistas de una vez.
Y de los periodistas.
Sí. Otro decía el mismo comentario que has hecho tú, Joma, pero lo hizo él antes. Dice, ¿cómo me habría gustado ver al Girona del año pasado compitiendo en la Champions de este año? Se las iba a hacer pasar canutas a más de uno, empezando mañana mismo por el Paris Saint-Germain. Y otro oyente decía, un abrazo para todos los que echamos de menos a Pepe Domingo Castaño, mi tocayo, mi paisano y un grande. Pepe, un abrazo allá donde estés, siempre estaremos contigo.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues por aquí.
Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea, ahora mismo positivo.
Claro, con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las AI. Oye, está muy bueno.
Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Con un rasca de la 11 siempre rascas algo.
¿Algo? ¿Y para ti qué es algo?
Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón.
Entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre el mundo con los 10 de Tour Mundial. Solo en septiembre, 100 euros de descuento en 10 destinos para viajar en el puente de diciembre, Navidad y fin de año. Nueva York, República Dominicana, Riviera Maya, Argentina, Tailandia, Japón, Egipto, Estambul, Laponia y mercadillos navideños de Praga. Reserva ya tu viaje en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nos vemos hoy en el cumple de Javi. Uf, ni me acordaba. Pues no le he comprado nada. Nada, pues cojo cualquier cosa de casa y se lo muevo para regalo. Mira, la taza roja esta misma con ositos, que una taza siempre se usa.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos pasos y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tres conexiones rápidas antes de que llegue Maldini con su mundo Maldini. Hoy, por cierto, vamos a hablar de los jugadores superestrellas que debutaron muy, muy jóvenes. Tipo Lamine Yamal.
Ah, muy bien.
Y, o sea, son más de los que yo pensaba, ¿eh? O sea, estamos muy sorprendidos con Lamine Yamal, pero claro, es que hay cada bicharraco por ahí que, no, que debuta.
Pero una cosa es debutar muy Europa joven y triunfar, que eso es Pelé.
Y Messi, ¿no?
Y otra
Messi.
Cosa,
Messi.
Sí, pero...
Ahora me dejó
un Agüero debutó muy
Leo,
joven.
Yo estoy de acuerdo en que Messi no tenía el peso en el primer Barça que tiene ahora.
Maradona debutó con 15 años en la liga.
Sí, Maradona súper joven.
Con 16 en Argentinos Juniors.
Y el Kun con 16 o por ahí,
sí,
¿no?
Pero, sí.
Lucas Romero.
Kun, el Kun con 15.
Fernando Torres.
Espera, con 15 años y 35 días. Bueno, que no le reviento la sección a Maldini, que Raúl, está muy bien.
Raúl
con 17
Torres,
años.
Enrique ha batido ya a Raúl el récord de primer gol.
Efectivamente. Sí, sí. Que digo, que tenemos tres conexiones y ahora llega Maldini. La primera conexión tiene que ver con esto. Declaraciones de Rodrigo hoy antes del partido del City de mañana frente al Inter.
Yeah, I think we're close to that.
Sí, creo que estamos cerca de ir a la huelga.
easy to understand.
Esto es fácil de entender. Si preguntas por algo, lo que sea, es porque crees que ocurre algo, ¿no? Y si le preguntas por esto a cualquier jugador, te diría lo mismo. No es una opinión de Rodrigo o de otro jugador, es la opinión general de todos. Y si esto sigue así, bueno, pues llegará un momento en el que no tendremos otra opción. Realmente lo creo, ¿eh? Pero ya veremos qué pasa. Es algo que nos preocupa porque somos los que lo sufrimos, ¿sí?
Manu Sánchez, corresponsal de la agencia EFE en Londres. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Hay caldo de cultivo allí con esta historia, con el exceso de partidos, lesiones, etcétera, etcétera? O sea, ¿allí se plantea como una posibilidad real lo del tema de la huelga?
Sí, yo creo que además Rodri ha sido de los que más ha hablado del tema. Ya en la temporada pasada pidió públicamente descanso después de una racha de 4 partidos en menos de 2 semanas. Y yo creo que es de los mejores posicionados para poder pedir que la UEFA y que el resto de entes tengan en cuenta a los futbolistas, porque ya también ayer Alisson dijo que no les estaban preguntando, que no les estaban teniendo en cuenta. Hay jugadores como Julián Álvarez, por ejemplo, que la temporada pasada disputó 75 partidos disputando Copa América y Juegos Olímpicos. Hay informes de FIFPro, que es el Sindicato Mundial de Futbolistas, que indican que los jugadores tienen menos de un 12% de días libres al año, que esto atenta contra el derecho internacional de los trabajadores, y casos como, por ejemplo, también muy importante, como el de Jude Bellingham, que con 21 años ha jugado el doble de minutos que los que jugó David Beckham también con 21 años. Así que son varios los ejemplos que nos demuestran que cada vez se juega más y que esto, en lugar de parar, va a ir a más, porque tenemos este año el ejemplo del Mundial de Clubes de la FIFA, con el que lo único que se va a conseguir es aumentar el número de partidos. Algunos de ellos, según calcula FIFPro, pues algunos futbolistas van a tener que jugar hasta 80, 85 partidos esta temporada.
Se juega más y se juega con mucha mayor intensidad. Me lo decía hoy un gran médico deportivo, que decía, si es que ya no es solo el número de partidos, es que los entrenamientos son a una intensidad de locos. Y los partidos, mucho más intenso que en la época de Beckham. Tú miras ahora un partido del United del año 2002, te parece que van un pelín a cámara lenta, un pelín.
Es el estrés físico y el estrés psíquico. O sea, el no tener unos días de desconexión.
Viajes. Otro tema que no hemos hablado, que el Madrid, aparte del mundialito de clubes, que se va a jugar en Estados Unidos, el Madrid tiene que jugar el ¿cómo se llama este que juega?
La Intercontinental. Sí,
Eso es un partido.
Un partido no.
Sí, sí.
Pero que el problema no es un partido.
Sí, es un partido, es un viaje.
No, que digo que quieren llevárselos a Japón.
Claro. Es el partido, el viaje, y que encima aplazas tu partido de la jornada de liga.
Pero al final, ¿nosotros qué estamos haciendo hoy? Criticar que Vinicius ha empezado mal. ¿Por qué? Porque lo que exigimos nosotros y cualquier seguidor del Real Madrid...
A tope, que esté como estaba en el pico de la temporada pasada.
¿Y qué le exigimos a los entrenadores? Que esté perfecto. Claro. Yo creo que, te lo he dicho esta tarde, si pasa algo será en Inglaterra. Porque son los únicos que se pueden permitir, como allí lo más importante es la Premier, y de donde le viene la gran cantidad de ingresos a todos los equipos, los únicos que se pueden permitir hacerle caso a sus jugadores, que serían los únicos que se atreverían a plantarse. Ahora también, te lo he dicho antes, los jugadores tienen que aceptar ya una especie de tope salarial. Sí, sí.
Para mí, Paco, está...
Porque si yo le pago cada vez más a Mbappé, y soy Florentino, quiero cada vez más partidos.
Claro, para mí esta queja llega tarde. Llega tarde porque cuando la FIFA programa un mundial, un mundialito de clubes, es hace más de un año y pico que se quejaron las ligas, que se quejó FIFPro, que de hecho está denunciada la FIFA, porque el mundialito de clubes de FIFA se crea de manera unilateral. No se sientan con nadie, porque la UEFA, bien o mal, bueno, por lo menos se sientan y dicen, oye, mira, vamos a hacer un nuevo formato de Champions, son 2 jornadas más, vale, bueno, ahí te puedes oponer, pero por lo menos se sientan y hay una negociación. La FIFA, no, la FIFA se ha sacado de la manga un mundialito
que se paró por la pandemia,
en año en el que no hay ni Mundial ni Eurocopa, con lo cual eso obliga a todas las ligas.
Si se niegan a jugar, ¿qué pasa?
Bueno, pues ya está, dejan de cobrar una cantidad que para el Madrid, para los grandes clubes, no le va a suponer nada.
O sea, pero digo, si todos los clubes se ponen de acuerdo y no hay mundial de la FIFA, la FIFA no puede hacer nada.
No se juega.
La cantidad es que se una.
De hecho, en Inglaterra dijeron que los equipos ingleses igual ni iban.
Lo que pasa es que la FIFA se guarda que te pueda sancionar.
Pero no, claro, no digas solo la FIFA. La UEFA se inventó la Liga de las Naciones. La UEFA se inventó la Conference.
Totalmente.
O sea, aquí todo el mundo mete más fechas. La UEFA mete cada vez más equipos en la fase final de la Eurocopa. Como la FIFA mete más países en la fase final del Mundial. O sea, son todos iguales.
Pero lo que no cambia, Paco, son las ligas domésticas. Las ligas domésticas nunca meten más partidos.
Pues sí, pero no renuncian a ser 18. O sea, no dicen, venga, yo tengo muchos partidos, vamos a hacer 34 medio 38.
Bueno, pero falta que ellos se quiten cuando tienen el producto asentado así durante años y no tienen que perder equipos. Son la UEFA y la FIFA, las competiciones europeas, las que quieren siempre crecer por generarse más negocio a sí mismo.
Bueno, que en España teníamos ligas de 18, no ligas así durante años.
Paco, las ligas importantes...
¿Hace cuántos años era la liga de 18?
Pero porque es por pasta. O sea, aquí nadie renuncia a nada. Nadie renuncia
a nada. O sea, que ahora la Liga va a coger y va a decir, venga, vamos a 18, a que desciendan 7, y la FIFA que siga creando mundialito.
No, hombre, es claro. Que si, en por, Francia, mí, en si Francia... por mí fuera, se hacía todo un calendario único universal. Y las ligas todas con el mismo número de equipos. Y los partidos de la selección, no dos ahora y dos en noviembre y dos...
No, un parón.
El mes entero de... junio.
Ordenar el calendario. Ordenar el calendario.
Francia bajó de 20 a 18 equipos.
Pero eso fue por la pandemia.
No, antes.
Y se ha cargado la Copa de la Liga.
Bueno, claro. El resto de ligas importantes, pero, la Premier, la Bundesliga, la Liga Española, la Liga Italiana, que son las cuatro gordas, tienen 20.
La Bundesliga tiene 18.
La Bundesliga tiene 18.
18 siempre.
Bueno, las dos importantes, que son la Premier y la Liga, tienen 20. Y no van a cambiar, ya está.
Lo que se ha incrementado últimamente en los últimos 20, 30 años es los partidos de selecciones. Porque el Madrid, que fue el equipo español que más partidos disputó la temporada pasada, solamente fueron 55, que es una cifra razonable. El problema es que la FIFA y la UEFA están creciendo mucho en el partido de selecciones. La selección española...
¿El Madrid jugó 55 partidos el año pasado?
Sí. El que más.
Pero luego el Madrid, no los jugadores del Madrid. Es que los jugadores del Madrid han llegado a 70.
Claro, contando partidos de selección. Las selecciones antes tenían una media como mucho de 7-8 partidos. Y ha habido años de estos últimos años que la selección española ha jugado 17 o 18 partidos al año.
La temporada pasada jugó 7 en la Eurocopa, más 2 amistosos previos, más los 2 de marzo, más los 6 del arranque de temporada, te estás poniendo en 17-18 partidos.
Claro. Ese es el tema.
De selección.
O sea, que lo que tiene que mirar es la FIFA y la UEFA, que tengan control de esos partidos de selección que no son soportables.
Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
A ver por dónde evoluciona este asunto. Simplemente un paso por Mallorca para contar que ha ganado el Mallorca con gol de Abdon Prats a la Real Sociedad. Hola, Jordi, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Oye,
Sí,
perdona, he visto que había habido una carga policial en Somos o algo así.
Sí, eso ha pasado cerca de la grada de animación, que bueno, pues parece que la policía ha identificado a alguien que no debía estar ahí liderando esa grada de animación, alguien con ya enfilado por la policía, sí. Le ha dicho que se retirara, parece que se ha resistido y por eso ha habido... no solo carga, sino detención hacia esa persona. Pero bueno, vale. Eso se tiene que poner un poquito de orden. Por lo demás, el partido no ha estado mal. Nos sentíamos, te decía Juanma, casi como unos intrusos en el estreno de la nueva Champions y demás. Y un partido de liga ahí de aperitivo, ¿no? Pero al final ha estado bien. La gente está ilusionada con el Mallorca de Yagoba. Ha tenido sus buenos momentos. Muchos cambios, muy bien Darder. En fin, el Mallorca al final gana de penalti a una Real Sociedad que, sinceramente, hoy me ha parecido un equipo triste.
Preocupante.
Sí. El propio Imanol ha dicho que no está sabiendo transmitir algo porque el equipo no responde y la sensación que transmitía era tristeza.
Yo estaba viendo el partido con Joseba Larrañaga, y me dice que de verdad que preocupante. Y el otro día escuché a López Zufarte en el partido.
Yo lo dije en Anoeta.
Yo
dije en Anoeta, este equipo va de mitad de tabla para abajo.
Sí, pues en Anoeta estuvo bien con el Madrid.
Si
lo ves contra el Getafe hoy, vamos.
Convendría también que los jugadores de campo le dejen hacer el trabajo de portero al portero.
Claro, el otro día...
El otro día una mano, hoy otra. Además, que son manos de las de toda la vida, de taponar un tiro a puerta.
Gracias, Jordi, un abrazo.
Un abrazo.
No mete goles, Paco.
Encima.
Mañana tenemos la premier en Madrid de la peli de Ilia Topuria. Hola, Angelito.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Encallao.
¿En Callao estás?
Sí. ¿Dónde? En Callao es la premier de la peli, la presentación, con gente muy VIP entre
Topuria,
los invitados.
Topuria el Matador. Sí.
Es una peli que se va a ver primero en cines, luego en Movistar, que se financió él mismo desde mucho antes de ser campeón del mundo, porque estaba absolutamente convencido de que lo iba a ser. Ya sabéis cómo es la confianza de Topuria en sí mismo. Y ha estado con los compañeros del hormiguero y ha dicho muchas cosas. Bueno, hay algunas que ya las podéis imaginar sobre la pelea que tiene el 26 de octubre con Max Holloway. Por supuesto, está convencido al 100% de que va a ganar. Ha dicho una frase que me ha gustado mucho, que a Holloway le tuvieron que subir el sueldo para que dijese que sí, porque primero no quería ponerse delante de Topuria. Y sí que quiero que escuchéis una frase que a mí me ha hecho pensar bastante, la verdad. Es un tipo que ya sabes que siempre que habla deja reflexiones interesantes y ha dicho que todos debemos valorar muy mucho cosas que damos por hecho y que son la verdadera esencia de la vida. Para él, por ejemplo, un vaso de agua cuando está absolutamente deshidratado el día antes de dar el peso.
Entonces es un momento que también es para valorar las cosas simples que tenemos en nuestras vidas, que no solemos valorarlo. Un simple vaso de agua encima de una mesa, el simple hecho de poder levantarte y poder desayunar es una bendición, ¿sabes? Porque en esos momentos me puedes regalar lo que quieras, ¿sabes? 10 Ferrari, 20 relojes, me puedes dar el dinero que quieras, me da igual. Pero me podrías hacer súper feliz si me das un vaso de agua, sería el hombre más feliz del mundo. Si me dices, puedes tomarte este vaso de agua y no va a afectar tu peso, te doy lo que haga falta, ¿sabes? Me da igual. Son momentos en los que realmente uno valora y agradece las pequeñas cosas que tiene en la vida.
Esto que acaba de decir Ilia.
Yo no podría ser nunca luchador de la UFC por el tema este de recortar el peso. Porque es que, o sea, es tan salvaje.
Es brutal.
Es brutal, o sea, no poder beber agua. ¿Vosotros visteis en el documental, en uno de los que tiene en Movistar, cómo le pasan una tarjeta de crédito o una tarjeta de estas
cada
de hotel
gota de agua
para quitar cada gota del sudor que se la quitan para quitar gramos, 20 gramos de agua?
En boxeo al... igual, ¿eh? En boxeo pasa lo mismo.
Increíble,
sí.
¿Eh?
Sí. Cuando haya báscula por medio, es muy poco tiempo, además. En un día tiene que perder no sé cuánto, ¿no?
No, eso es más, esto lo hacen con mucho más trabajo. Bueno,
no,
de hecho,
esto son dos semanas de recorte, hecho, brutal,
Ilia,
¿no?
No, y de hecho Ilia tiene una cosa que para el último combate, él siempre le ha costado dar el peso, con Emmett sobre todo le costó muchísimo, pero para el último combate, gracias a la ayuda de su mujer, que sufrió mucho en el anterior y le ayudó a prepararse, y sobre todo de Aldo, que te acuerdas que estuvo contigo en el programa, el nutricionista con el que trabaja, sí. Ahora, fue la primera vez en su vida que dio el peso el día anterior, es decir, que le sobró un día, cuando normalmente van al milisegundo y hasta el último momento.
Y luego y después engorda 5 kilos en un día.
Claro, es porque claro.
O sea, empieza, pero se come una hamburguesota con patatas, con agua.
Le vuelve loco la nocilla, por ejemplo.
Pues, pero se come una hamburguesa después de dar el peso, que flipas. O sea, que no sé cómo puede pelear.
Claro, si no, de hecho, en el momento que tú superas la báscula ya puedes coger 2 kilos.
No, que coge más.
Claro. Coge, pero que hacen
lo que
en el de toda la vida.
Sí, pero que este...
Pues lo que quiera.
Pero este coge mucho más. O sea, es que es brutal lo que la diferencia.
También te digo, pues, ahora, cuanto más peso luego coja, más fuerza tienes. También
claro,
te lo digo.
Sí. Pero claro, también estás más pesado. Yo después de comer una hamburguesa no me peleo con nadie.
Y creo que ya todos... Y creo que ya
después de comer
tenemos
una hamburguesa, imagínate, vaquero ahí. Pelear contra vaquero después de las cenas que se mete.
O fíjate, o sea, al bar, que
estaba comiendo una napolitana ahora.
La hamburguesería entera.
Sí.
Creo que ya todos lo tenemos asumido, pero estamos ante uno de los grandes personajes del deporte español.
Bueno, mañana estaremos con él.
Brutal,
y
brutal
ser,
lo de él.
Va a ser, hay un, se va a dar un, van a ir jugadores del Madrid, por cierto.
Va a haber mucha gente
a la Premier.
Y como el otro día no quedó claro, creo que Ilia ha elegido a quien quiere que presente la.
Sí, sí, sí.
¿Ha elegido Ilia?
¿Sí? Sí, en serio.
¿Quién lo presenta?
Uno de la radio.
¿Tú?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí,
pues sí. Estamos hablando de esta peli que no le interesa a nadie.
Tampoco la vas a ver, Paco.
Tampoco, ¿no? Es que de verdad, macho.
Pero el combate ha tenido yo que lo verá. Igual se te anima.
Bueno, un abrazo a todos, compañeros. Gracias. Que llega Maldini.
Y ahora momento para nuestro mensaje de Winamax en el partidazo. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de Champions de mañana entre el PSG y el Girona. Puedes apostar a que el Girona, por ejemplo, da la campanada en París y se saca un empate. Eso tiene una cuota de 5,20 a 1. Alucinancia que sí. Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axton por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
¡Bacala!
Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Julio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Hemos cebado tu sección con...
Ya se estaba escuchando.
Vale. Han acertado algunos, ¿eh? Han acertado algunos, claro.
Sí, claro. Es que, a ver, los grandes nombres de la historia... normalmente han sido muy precoces, ¿no? Os he escuchado hablar de Maradona. Maradona debutó con Argentinos a los 16 años, efectivamente, en Primera División, en un partido histórico, creo que contra Talleres. Y luego, claro, aquel famoso partido que le mete esos goles a Gatti en un Argentinos Boca. Él es un jugador que ya era absolutamente precoz el fútbol argentino, que en aquella época era un fútbol durísimo, por cierto.
Claro.
Y Pelé lo mismo. Lo que pasa es que Pelé debuta con 15 años en el Santos, pero es que con 17 gana la primera Copa del Mundo que gana, siendo decisivo en Suecia 58. O sea que los dos grandes
es que
de
me
la
mola
historia,
que, me,
con Messi.
Claro, me mola, perdona Maldini, que hables de esto, porque parece que esto de Lamine Yamal es único en la historia. Y
no,
Lamine es extraordinario, o sea, mola todo, no nos puede gustar más todo lo que le está pasando a Lamine Yamal, porque además le queremos mucho. Pero sí, claro, pero... es que efectivamente es un patrón repetido con muchas
sí.
estrellas.
Es bastante habitual, lo que pasa es que puede haber alguno un poquito más joven todavía, pero bastante habitual que con esta edad los grandes cracks de la historia hayan debutado muy
sí.
bien. Por ejemplo, Messi debutó con el Barça a los 17 años, con 17, bueno, Lamine Yamal tenía un poco menos, pero y con esa edad jugaba la Champions, es decir, un poquito más precoz Lamine Yamal que Leo Messi. Y por ejemplo, Cristiano,
sí.
con 16 años, ya subió al primer equipo del Sporting. Y con 17 recién cumplidos jugó el primer partido ante el Partizan de Belgrado, que es un partido que se juega en Copa de la UEFA. Y luego le marcó el primer gol al Moriguense de su carrera. O sea que es bastante habitual.
Mbappé en el Mónaco, 17, ¿no?
17, sí, Mbappé. De hecho, en Mbappé hay una final, la Copa Gambardella, que es lo que se llama en Francia la Copa Juvenil. Él juega una final de la Copa Gambardella y luego rápidamente debuta con el Mónaco con 17 años, efectivamente, sí. Y con 17 años juega las semifinales de la Champions con el Mónaco. Acuérdate de aquellos partidos que hizo el Mónaco
sí, sí.
contra el Manchester City. Bueno, pierden con la Juve, pero aquel Mbappé ya era tremendo. Y, por ejemplo, en Sudamérica es muy habitual. Vinicius, pues con 16 años y 10 meses, ya jugaba en Flamengo en fútbol profesional. Pasó de jugar la Copiña, lo que llaman allí la Copiña, que es una copa de juveniles muy, muy importante, a jugar en el primer equipo ya con 16 años y casi 17, pero no llegaba a 17. ¿No?
Raúl 17 también.
Raúl con 17 le hace debutar Valdano en la Romareda, aquel histórico partido en octubre del 94. Pues es decir, que es una cosa bastante habitual. Odegaard debuta con 15 años, con 15, en la primera división de Noruega. Ya sé que es Noruega, pero en el Strøm Godset y con 16 años y 157 días exactamente debuta en el Real Madrid en un partido ante el Getafe. Acuérdate que salió por Cristiano. Yo no sé cuántos tenía Lamine el día que debutó con el Barça, pero 16 años
tenía
y 157
15 años,
días.
Eso debió ser en mayo, junio, y el cumpleaños en julio.
En julio.
O sea, que le quedaba como un mes, mes y medio para cumplir los 16.
Sí, 15 años y 9 meses, sí, lo tengo. Sí, 15 años y 9 meses exactamente debutó Lamine Yamal. Pero vamos, que hablamos de que Raúl es algo mayor y Odegaard un poquito más mayor, pero vamos, más o menos. Y luego el récord es de Lucas Romero, alguien lo citaba por allí, Lucas Romero, con 15 años y 219 días, ya no hablamos de estos estrellones de los que estamos hablando, pero debutó con el Mallorca contra el Real Madrid. Por ejemplo, el Kun Agüero,
sí.
que lo citaba, no sé si era Elías.
Elías.
Con 15 años y 35 días debutó con Independiente. O sea, y James...
Una cosa, perdón. Es que encima,
sí.
jugar un partido de la Liga Argentina con Independiente, con 15 años y 35 días... A ver,
claro,
es que eso...
Tela, ¿eh?
Claro, es que en Argentina van a saco. O sea, es que 15 años y 35
saco,
días,
sí.
lo que le habrán dicho el día del debut a Agüero al oído. O sea,
sí.
imagínate los defensas argentinos lo que le dirían.
Este niño, ¿qué haces
sí.
aquí? Te voy a partir la pierna. Esas
ah,
cosas,
pibe.
¿Qué haces aquí? Bueno, James...
Anda para el potrero, jugador, anda para el potrero.
Anda para allá.
Anda para allá.
Anda para allá, como decía. Bueno, James, el jugador del Rayo, el colombiano, con 14 años y 313 días...
¿14 años y 313 días
debutó en la segunda división de Colombia. Y luego una temporada después ya se consolidó, pero no tenía ni 15 años, o sea, más joven todavía. Y ojo esta, Falcao, el tigre... En un equipo que se llama Lanceros de Boyacá, que es un equipo de la segunda de Colombia, que segunda de Colombia no es primera, pero ya es fútbol
sí,
profesional,
sí.
13 años y 112 días.
¿13 años?
Sí, sí, 13 años y 112 días. Te gustó Falcao. Sí, 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 es que, claro, al final, esto ya es un poco exagerado, es que es un auténtico niño de verdad, pero con 13 años debutó, 13 años y no llega ni a 13 años y medio, ¿eh? Y luego ya con 15 ya estaba en River. Y, por ejemplo, Clarence Seedorf, con 16 años,
ya jugaba en el Ajax en la primera plantilla, ¿eh? Y titular indiscutible, con 18-19 ya titular, pero con 16 ya jugaba en la en la primera plantilla. O sea, que es una cosa más o menos, no le queremos quitar mérito a Lamine Yamal, por favor, pero es una cosa más o menos que pasa en el fútbol profesional, ¿no?
Sí, sí, sí.
Casi. Luego pasa más en América que en Europa.
Sí, claro, claro, lógico. Ejemplo,
hombre, Yamal tiene todos los récords ya de juventud en la Eurocopa, de marcar, de jugar, pero en América pasa mucho más porque es un fútbol más exportador y tiene que ocupar los puestos que dejan los buenos.
Totalmente. Entonces, eso es.
Chicos de 15, 16 años que despuntan un poco los ponen a jugar. ¿No?
Totalmente.
Bueno, Kendry Páez, que es un jugador en el que yo tengo depositado unas esperanzas, el ecuatoriano, que es ya fichado por el Chelsea, que debutó con 15 años en primera. Y en la selección con 16 y 4 meses. Es que me acuerdo que estaba jugando justo Lamine Yamal con la selección española y a la vez estaba debutando Kendry Páez con la selección de Ecuador absoluta, prácticamente a la vez, el mismo día. Y
es que estoy
casi,
viendo,
casi igual.
Perdona, estoy viendo ya, me he adelantado en el guión, yo estoy viendo anécdota, Mauricio Valdivieso, y es que con ese va a alucinar la gente. O sea,
ese ya con 12 años.
¡12 años!
O sea, con 12 años en el Aurora, primera división boliviana, sí.
Hay uno que
su padre era el entrenador, ¿eh?
Eso, eso cambia un poco.
Mira, mi hijo va a hacer historia, ¿no?
Pero una cosa.
Que se hagan un bebé ahí, ¿no?
Pero 12 sí, años. 12 años pues es infantil de primer año. No, de segundo es que, año, ¿no? No, de primer año.
Es,
casi Levin, 12
años
¿no?
es.
No, Alevín, no. 12 años es infantil.
Sí, sí. Pero muy poco.
13, tiene mi hijo, el mío tiene 13 ahora y es primero de cadete. O sea que
pues
es.
No, de Brunete va más o menos están por ahí, ¿eh?
No, uno menos. 11, yo creo.
Un poquito.
Sí,
menos.
Mauricio Valdivieso, sí, en la Aurora de Primera División de Bolivia. O sea, hay muchos. Son casos ya muy extremos, ¿no? Sí. Por ejemplo, jugador más joven en jugar un partido de Champions, Moukoko, 16 años y 18 días también. Es decir, Tielemans debutó con 16 en el Anderlecht. Es relativamente habitual, ¿eh? Hombre, lo de los 13 años ya no, pero 16. 15, casi con 16, se ve relativamente.
Y luego estamos hablando, efectivamente, muchos de los grandes, de las que han sido luego grandes estrellas de fútbol han debutado muy jóvenes, pero también hay un montón que debutan muy jóvenes y que luego no llegan a nada.
Ah, no, claro. Claro. Luego, oye, una cosa, hay que hacer un día de los que han debutado viejos. O sea, porque ahora lo que veo es que es más noticia debutar viejo que debutar joven. O
sí,
sea,
sí, a lo mejor debutar en primera, ¿no? Porque claro, un viejo ya.
No, viejo me refiero.
30 años.
Pues, no, 30 no, pero. ¿Qué sé yo?
Con 25.
24, 25 ¿no? años, ¿no? Gente que. Sí.
Se podría mirar debutar en primera, porque alguien que tenga 24 normalmente ha jugado.
¿Sabes lo que pasa? Que hay 20, equipos ¿no? que suben de segunda y tienen algún veterano que ha estado toda la vida en segunda y de repente juega en primera con ese equipo. Entonces, claro, sí, de repente juega con 30 años un primer partido en primera.
No, la mayoría de los debuts en primera división de gente ya con años
son equipos que suben.
Exactamente.
Equipos que suben.
Lógico, más si se da la circunstancia, por ejemplo, que subes dos categorías en poco tiempo.
Claro. Maldini, ha empezado la nueva Champions. Tú, como yo, tienes fe en esto, ¿no?
Yo tengo fe en este formato. Yo sé que porque le he escuchado antes con Corrochano, que también estaba yo, que Pedrito no, pero yo le tengo fe por varias razones. A ver, no digo que sea la panacea, que esto sea una maravilla, vamos a ver qué pasa, pero cosas buenas, también tiene alguna mala, pero cosas buenas. Vemos grandes partidos desde el primer día. Mañana tenemos un Manchester City-Inter. Oye, hemos tenido un Milan-Liverpool, eso era impensable antes, eso me parece importante. Segundo, cada partido cuenta incluso en la última jornada, porque aunque un equipo ya está clasificado, es importante ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, o sea, ya es importante. Y además todos los equipos están involucrados en todos los partidos, es así, eso lo vamos a ver. Ya veréis las dos últimas jornadas cómo van a ser, bueno, la última se juegan todos partidos a la vez. Esas dos cosas me parecen claves, sinceramente me parecen importantes, sí. Mm-hmm.
¿Qué te parece el 9-2 del Bayern de Múnich?
Pues increíble, ¿no? He estado en el Bernabéu comentando en Movistar el partido, o sea, no lo he visto, pero en cuanto he visto el resultado he flipado. Yo sé que el Dinamo de Zagreb es muy inferior al Bayern. Creo que ha metido 4 Harry Kane, ¿no?
4, sí. 3 de penalti.
Bueno, 3 de penalti, pero hombre, el Bayern es un rodillo, el otro día metió también 6 al Holstein Kiel, porque al meter 9 es una barbaridad.
Oye, ¿y la Champions cuántas veces ha cambiado de formato?
Bueno, muchísimas. Hay alguna cosa que me gustaría puntualizar, porque claro, ya no nos acordamos, pero por ejemplo, ahora te cuento más cosas, pero en la 99-2000, el campeón que fue el Madrid jugó 17 partidos. 17, porque había dos grupos. Pedro seguro se acordará.
Sí, sí, no, ahora, es que los equipos para ganar la Liga de Campeones jugaban más partidos que ahora.
Claro, claro.
¿Cuánto temporada duró eso?
Este va a ser 17, yo lo he contado, sería 17. En caso de que no acabara entre los 8 primeros y tuviera que pasar el playoff. Pero, por ejemplo, hasta la 91-92 era como siempre, como hemos conocido, una eliminatoria sin más, sin cabezas de serie. Acuérdate como Madrid-Nápoles, la primera ronda. La 92-93 no hubo semifinales. Es que ha habido muchos cambios, ¿eh? Ya no nos acordamos. Hubo dos grupos y la final directamente sin semifinales. Así, o sea, eran dos grupos de 4.
Había eliminatoria de 16
avos. Hubo eliminatorias. Eso, 16 avos, para hacer dos grupos.
¿Pero en qué año?
En el 92, cuando empieza 92, la Liga de Campeones, hay una eliminatoria de 16avos y otra de octavos, y quedan 8 y los dividen en dos grupos.
¿Quién la ganó esa?
Esa la ganó el...
Esa la ganó el...
¿El Olympique de Marsella?
El Marsella, sí. Y se jugaron dos grupos de 4 y los campeones de grupo fueron a la final. No hubo semifinales. Pero es que en la temporada 93-94, la siguiente, las semifinales fueron a partido único. No sé si os acordáis que hubo un Barça-Oporto. Hubo eliminatorias, dos grupos de 4 y dijeron, venga, vamos a hacer semifinales, pero a partido único. Esa es la que la final...
No me acuerdo de nada de esto.
Es Barça-Milán, sí, claro, es que... Y luego la 94-95, cambiaron 3 años seguidos, la 94-95...
La 94-95, la liguilla es lo primero, prácticamente.
Sí, eran cuatro grupos de cuatro,
y luego ya había cuartos, semifinales y finales.
Había una ronda previa antes de eliminatorias, sí. Y solo jugaban 16 equipos, 4 grupos de 4, y luego ya cuarto, semifinal. Hasta el 97-98, que ya empiezan a entrar 24 equipos y ya pasan a ser 6 grupos de 4. Eso sí, a partir de octavos ha sido siempre igual. Y luego, 99-2000, ya cambian a 32 equipos, 8 grupos de 4. Y lo que yo decía, en la 99-2000 y en la 2000-2001, hubo dos fases de grupos, digamos. O sea, hubo 8 grupos de 4 y luego 4 grupos de 4 con una segunda fase. Y luego cuartos, semifinales y la final. O sea, ha habido cambios de todo tipo. Ya te habrás perdido, Juanma, porque ahí sí. Me ha costado, tengo todo apuntado.
Digamos que desde el
sobre todo porque ahora centro mis neuronas en entender esta, no en esta, entender, ¿no? Las anteriores. Ya las anteriores que...
Desde 2003 hasta esta última edición prácticamente sí.
Sí, sí, sí.
Puso el otro día un tuit cuando fue el sorteo de Bustos, el compañero nuestro de COPE, muy gracioso, que decía, esta Champions la va a ganar el que la entienda, independientemente de los partidos.
Maldini, ha sido un placer una vez más.
Muy bien.
Muchas gracias. Un abrazo. Estás como un pato, ¿no? Con el sí. Fútbol esta semana.
O sea,
¿no?
hoy Bernabéu. Ahora quiero a ver si llego a ver el partido de River, que juega a las 2:30, pero voy a intentar ver el Milan-Liverpool un rato, que no lo he podido ver. Claro.
Cuando vienen estas rachas de partidos, te despides un poco de la familia ya. El viernes anterior dices, bueno, pues nada, nos vemos el 1 de octubre, ¿no? O sea,
ya, para la semana que viene el Champions, ya están durmiendo todos. Luego mañana tengo el City-Inter en la tele.
Sí.
Y luego me voy a Mónaco el jueves para el Mónaco-Barça.
Muy bien, pues te seguiremos y te llamaremos. Un abrazo, Julio.
Muy bien,
hasta
un abrazo.
Luego.
Chao. Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, el primero de Champions. Está Bea Calderón preparada para poner las calles. Hola, Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
¿Y qué vas a contarnos?
Pues hoy hablamos de la adicción que prácticamente todos tenemos al móvil. Yo la verdad que he alucinado con un dato, te lo voy a dar. Si proyectáramos a futuro desde ahora... el uso del teléfono al final de nuestra vida, si llegamos a la edad media, que en España está en unos 84 años, habríamos pasado un promedio de 11 años mirando el móvil. Joder. ¿A ti eso no te da que pensar?
Mira, te voy a recomendar ya un libro, que ya lo he recomendado en antena.
Venga.
Ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo. Se llama El valor de la atención. Y habla, entre otras cosas, de la dependencia que tenemos del móvil y de cómo nos está perjudicando para conseguir mantener la atención duradera en otras cosas, como por ejemplo leer un libro, dar un paseo pensando simplemente en el paseo. Es un libro espectacular.
Eso es, pues nada, aquí lo dejamos recomendado. Es alucinante porque tú estás viendo una serie y al final terminas desbloqueando el móvil en algún momento.
No, claro.
Increíble.
Y ya no te digo viendo deporte, que quieres ver lo que opina este, lo que opina el otro, tal. Sí.
Así que de esto vamos a hablar.
Muy bien.
Pues, hasta luego, descansa.
Hasta luego, un beso. Hasta aquí el partidazo. Ahora llega Bea. Mañana, tiempo de juego. Y después, partidazo. Escuchen la radio, que merece la pena. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.